La lepra en tiempos de Jesucristo era el compendio de todas las enfermedades. Se la ha llamado la primogénita de la muerte. Era dolorosa, no tenía curación, suponía en Israel una impureza legal y se obligaba por su contagio a vivir fuera de la comunidad en soledad. Por eso, en el Evangelio, en la escena de este domingo, cuando vemos a un leproso acercarse a Jesús, todos los discípulos y alrededor se alarman. Y sin embargo, el Señor se acerca y, contraviniendo lo dispuesto en el Levítico, se acerca hasta el leproso y lo toca y lo cura. Vamos a verlo en unas imágenes de la serie de Chosen. Esta actitud del Señor de no solo curar, que ya es evidentemente mucho, sino curar de esta manera, acercándose y tocando al leproso, es como una representación sensible de la redención. Dios podía haber perdonado al hombre su pecado, podía desde la distancia habernos dispensado de nuestra culpa, pero no, quiso mancharse, quiso tocarnos, quiso asumir nuestra naturaleza, hacerse hombre y experimentar la pasión de ser hombre. Nos redimió justamente experimentando lo que significa ser hombre, levantándose por la mañana, trabajando, esforzándose, cansándose, siendo incomprendido, siendo amado, en fin, santificando y convirtiendo en amor todas nuestras circunstancias.
Vamos.
¡Es un leproso! ¡Atrás! ¡Tapaos la boca! ¡No respiréis su aire! ¡No des ni un paso más! ¿Queda claro?
Está bien, Juan, está bien.
Pero Rabino, no puedes.
¡Está
enfermo! Por favor. Por favor. Por favor, no te alejes de mí.
No lo haré.
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Solo si quieres me entrego a ti. Mi hermana era una sirvienta en la boda y me dijo lo que puedes hacer. Sé que puedes curarme si quieres.
Quiero hacerlo. Voy a curarte.
Gracias, gracias. Yo lo sabía, lo sabía, lo sabía. Qué puedo hacer para...?
No. No le digas nada a nadie.
¿No buscas la fama?
Solo te pediré una cosa.
¿Pero qué le digo a la gente?
Ve y preséntate al sacerdote. Deja que te examine y que vea que estás limpio. Haz la ofrenda apropiada en el templo como Moisés ordenó. Y sigue tu camino. ¿A quién le sobra una túnica? Con una es suficiente, solo una. Necesitamos una.
Ah.
Ciertamente el verde es tu color. No está nada mal.
Yo...
También hoy, 2000 años después, tenemos nuestras lepras, nuestras pestes. Pero quizá en los últimos, quizá siglos, nuestra sensibilidad hacia la decadencia, la enfermedad, la miseria, se ha ido reduciendo o ha ido adquiriendo unos caracteres bastante reduccionistas, y seguramente en tres aspectos. Por un lado, consideramos como el mal fundamental, paradigmático, la falta de pan, o sea, la pobreza económica. Y sin embargo, no tenemos en cuenta otras pobrezas, otras bolsas de pobreza tremendas que existen hoy en día, como es la pobreza de amor, el desamor ambiente, la cantidad de personas que fracasan en el amor. Estadísticamente, en torno al 90% de las parejas o no se formalizan como matrimonio o se rompen y de forma que perseveran y no digamos ya delante de Dios, solamente en torno a un 10%. El desamor, con lo que tiene de soledad, y también la falta de sentido. La falta de sentido para vivir, para morir, para gozar, para sufrir, para todo. La falta de fe, la falta de una visión sapiencial. Estos son quizás las tres pestes o pobrezas fundamentales de nuestro tiempo, no solamente la económica, el pan, sino también el amor, la falta de amor y la falta de sentido. La segunda reducción que hoy se ha producido con respecto a las necesidades del prójimo es que las situamos fuera de nosotros, fuera del hogar, en las calles, incluso en otras regiones alejadas del mundo, y sin embargo la tenemos junto a nosotros, nuestro vecino, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra propia casa. Allí estas pestes también cunden, están infectados, estamos infectados de desamor o de falta de sentido. Y en tercer lugar, como una consecuencia de lo anterior, entendemos que los grandes males de tipo económico han de ser satisfechos por y atendidos por las instituciones de tipo existencial. Vivimos en el estado del bienestar y en todo caso los individuos podemos cooperar a ellas en forma de limosna. Y ahí viene lo enojoso cada vez que escuchamos hablar de solidaridad o de caridad, porque miramos nuestro bolsillo y empezamos a calcular si damos suficiente o no damos nada o tendremos que dar más. Pero no va por ahí. Eso evidentemente es un aspecto, pero va mucho más allá. Contemplar al Señor implicándose, manchándose, hace que nos tengamos que plantear el mancharnos, el implicarnos personalmente. Nos hemos deslizado, como digo, en los últimos decenios especialmente, hacia lo institucional, hacia lo aséptico, hacia lo que hace Cáritas, hacia lo que hace el ayuntamiento, servicios sociales o el Estado con los subsidios estatales o la renta mínima. Pero eso, que cumple una función, no dispensa de lo que tenemos que hacer, porque es inevitable que lo hagamos, en el tú a tú, en la cercanía. Benedicto XVI, de hecho en su primera encíclica, Dios es amor, la primera parte está dedicada a la aclaración conceptual del amor como eros y agape, y la segunda a la acción caritativa de la Iglesia. Y allí explica: no hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita: una entrañable atención personal. La afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad esconde una concepción materialista del hombre, el prejuicio de que el hombre vive solo de pan, una concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más específicamente humano. En los últimos decenios, nos hemos ido deslizando cada vez más de lo personal a lo institucional, a lo aséptico, y vamos en la línea de establecer, instituir un monedero de tipo social que sustituya a los bancos de alimento o al reparto de alimento o de otros bienes entre los necesitados. Todo para hacerlo como más neutral, como más institucional. Quizá una manera de bastante significativa de comprobar cómo hemos cambiado en poco tiempo, relativamente poco tiempo, es escuchar esta poesía de Gabriel Celaya, un poeta de la posguerra de tipo social, cantado por Víctor Manuel, que quizá sea recordado por los más mayores con un poco de nostalgia. Y ese, tanto esa poesía como el hecho de estar cantado por un representante de la música social manifiesta dónde estaba el punto hace pues, 40, 50 años y en cambio dónde está ahora, que está, se ha deslizado, como digo, hacia lo impersonal e institucional. Vamos a escucharlo.
Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser. Y en tanto somos, dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra sonar. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Jesús mancha sus dedos al tocar el leproso Y el cristiano, el discípulo del Señor, tiene que mancharse personalmente, también atendiendo a las necesidades, a las miserias de los demás, no solo a las materiales, sino también a las del desamor y a las de la falta de sentido. Y voy a ejemplificar algunas maneras de mancharse en la miseria ajena, tanto material como espiritual, que está al alcance de todas las fortunas. No tiene que ver con la renta, con el patrimonio, con el dinero, sino que tiene que ver con mancharse personalmente. En primer lugar, la mirada. Cualquiera tiene ojos y puede mirar de distinta forma. Decía Romano Guardini, la mirada revela al sujeto que mira y produce algo en aquel a quien mira. Uno puede mirar a una persona y hacerlo con antipatía. Esa mirada hiere y provoca que se endurezca. Hay miradas curiosas, sensuales o malintencionadas. Son miradas que molestan, que hacen daño a la gente y llegan a anular sus posibilidades. Hay miradas que obligan a defenderse. Existen miradas vagas, que no expresan más que frialdad e indiferencia. El que las experimenta recibe en el alma un escalofrío intenso y se sentirá humillado y envilecido. Por otra parte, podemos mirar a los demás con cariño, despejándole el camino de la libertad hacia sí mismo. Se puede mirar con bondad y cariño, transmitiendo al mismo tiempo entusiasmo y optimismo. Finalmente, podemos mirar a los demás con ojos amorosos y abrir así en ellos lo que hasta ese momento había estado cerrado. Sus fuerzas se despiertan y se desarrollan para volver a sentir la vida, porque sienten que Dios les mira. San Francisco de Asís cuenta que en sus primeros años, cuando todavía no tenía una vida espiritual intensa, sentía un gran rechazo justamente por los leprosos. Y que un día sintió la emoción interior de, una vez que se encontró un leproso, acercarse y besarlo. Y aquello le cambió, le convirtió absolutamente. Lo decía así: cuando yo estaba en pecado, ver a los leprosos me causaba asco más allá de toda medida. Pero entonces Dios mismo me llevó a su compañía y yo tuve piedad de ellos. Cuando los conocí, lo que antes me había causado náuseas se convirtió en la fuente de consuelo espiritual y físico para mí. Tendremos seguramente grabada en la memoria la imagen del Papa Francisco, también abrazando a una persona deforme en la plaza de San Pedro. Mirar, sonreír, tratar con dignidad, reconocer la dignidad del otro, está al alcance de todos. Tanto de un mendigo como de una persona sola o egoísta o vamos a decir malvada, si es que existe. La mirada, por tanto, la cara, el rostro. En segundo lugar, el tiempo. Tenemos tiempo que podemos emplear más o menos. Los demás, las necesidades de los otros, el drama de la vida, nos complica la vida. Nos lleva a cambiar de planes, a no poder dedicar el tiempo a lo que nos gustaría, sino a lo que el otro necesita. Dedicar tiempo es servir, pero es también escuchar. Es también simplemente acompañar, estar allí. Dedicar tiempo, perder tiempo con los demás. En Madrid hay una parroquia, la parroquia de San Ramón Nonnato, donde el párroco José Ramón Orcajo, José Manuel Orcajo, desarrolla una actividad caritativa espectacular. Está contado en un librito, cuya lectura es muy recomendable, titulado Al cruzar el puente. Y también se pueden encontrar testimonios de José Manuel en YouTube, en muchos vídeos de YouTube, donde ha dando charlas, conferencias y narrando lo que ahí se hace. Es una actividad maravillosa. Bien, eso está al alcance de todos. Se puede hacer a través de una organización, como puede ser una parroquia, o se puede hacer personalmente dedicando tiempo, dedicando al servicio al que está cercano. Una tercera manera de mancharse es la palabra. Todos tenemos también boca y podemos hablar. Y concretamente a través de la palabra podemos dar consuelo, pero corregir, la corrección fraterna. Decía Benedicto XVI, quien no da a Dios, da demasiado poco. Ofrecer a Dios, ofrecer esperanza, ofrecer sentido, el dar una palabra de consuelo y de sentido a la situación, aunque no tenga en sí misma una salida humana, pero tiene sentido, tiene proyección, tiene trascendencia. Eso es lo que se llama esperanza, la palabra. La palabra es muy significativo, ¿no? Que el Jesucristo es el verbo, es la palabra hecha hombre. Y es la mayor caridad que ha tenido Dios con nosotros, el darnos su palabra. Y finalmente, en cuarto lugar, la vida. En la vida todos tenemos vida, que significa que nos levantamos por la mañana, tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos unas circunstancias personales de salud, etcétera. Y todo eso se puede llevar bien, se puede ofrecer por esas personas necesitadas, la comunión de los santos. Es decir, que quien se encuentra con un mendigo, quien convive con una persona enferma, quien tiene como amigo a alguien que lo está pasando muy mal porque su matrimonio está en crisis, todo eso le puede vivir la vida. Puede ser motivo para levantarse de un brinco, para trabajar bien, para superar el cansancio, para ser mortificado, para ser santo en definitiva. Y de esa manera le ayuda. Esto es mancharse también. En fin, son solamente cuatro aplicaciones posibles entre muchas otras. Como se ve, no prescindo del tema económico o material, sino el tema estrictamente personal de mancharse uno mismo, mancharse las manos. Con la mirada, el rostro, con el tiempo, con la palabra y con la vida. Hay en Alemania el retablo de una antigua leprosería, pintada por un gran artista, Matthias Grünewald, que representa a Jesús en la cruz con lepra. Este autor tuvo la intuición maravillosa de pintar a Jesús así, como aquellos hombres, pasando lo mismo, asumiendo su misma cruz, la lepra. Podían dirigirse al altar y ante aquel retablo ver que Cristo les entendía, porque se asociaba a ellos, era solidario con ellos, había pasado por algo semejante. Bien, esta intuición es la que tenemos que procurar hacer nosotros también en nuestra vida. El ser solidarios no desde arriba, no desde lejos, sino acercándonos como Jesús y tocando la lepra de nuestros semejantes, tanto en el cuerpo como en el alma.